¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy feliz por estar acá y compartir este proyecto que hace tiempo vengo trabajando y tener esta posibilidad y este afecto, esta cuestión de que se siente en todos ustedes. Yo vengo, soy originario de Mendoza, vivimos con mi señor y familia en Buenos Aires. Y esto de llegar a lugares así donde el afecto, donde la mano abierta está tan, tan presente, es muy gratificante, es muy gratificante. Así que estoy muy bien, muy feliz.
Bien, les contamos a quienes están escuchando que Luis viene con un trabajo, ¿no? Una obra, un espectáculo que mañana, 1 de marzo, se va a estar presentando en la Casa de la Cultura y tiene que ver con música, tiene que ver con historias. Vientos del Cuyum.
Cuyum.
Ahí está.
Cuyum es, digamos, una forma romántica. Armando Tejada Gómez, poeta mendocino, de Guaymallén, ahí cerquita donde yo nací, y él dice Cuyum por Cuyo y lo traduce como país de las arenas. Así que de ahí viene el nombre Cuyo. Histórica, antropológica y arqueológicamente viene de otro lado, pero sería un tema más largo. Pero desde lo poético queda este Cuyo. Y yo le puse Vientos del Cuyum porque la idea es traer ciertas, digamos, historias. Y como el viento lleva las cosas y nos aporta esas cosas que lleva, rescatar tres historias que nos va a unir a través del viento y que se extiende a través de todo el país. En este caso particular, yo tomé la vivencia de tres personajes. Es un tríptico. El que vengo a presentar ahora es el primero, el de Martina Chapanay. Uh-huh. Martina Chapanay es un personaje, para mí, fascinante. Después descubrí que para muchos les ha sido lo mismo. No hay mucho material, así que es un rastreo bastante importante el que hay que hacer, pero es muy lindo, y ella es una mujer que tuvo aspiraciones de ser una mujer independiente, muy brava, como le decían, maltratada, por supuesto, por la tinta de Sarmiento, de Pedro Echagüe, que es quien es historiador contemporáneo, y relata su vida, rescatando la valentía, pero no dejando de decirle, por ejemplo, marimacho o gaucho hembra y otros calificativos, que lo hacía para denostarla, obviamente, en su trabajo, digamos, en su mirada social y política. Ella participa en las guerras de unitarios y federales, con los federales, junto con los otros dos personajes, que son Santos Guayama, que es un cacique huarpe, lagunero. Se denominan así porque son nacidos en la laguna de Guanacache, que están en la confluencia de Mendoza, San Juan y San Luis. Esas lagunas se fueron secando gradualmente, pero en el momento histórico que lo estamos hablando, a partir del 1800, que es cuando se calcula que nació Martina, esas lagunas eran sumamente importantes porque producían incluso pescado que después se vendía en la ciudad de Mendoza y seguramente llevaban a San Juan y otra parte a San Luis. Era una laguna muy, muy, muy importante, que es confluencia del río Mendoza y el río San Juan. Así que eran los laguneros. De la Martina se cree que nació ahí o en el Valle de Sonda. No hay datos ciertos. Uh-huh. Tampoco es, digamos, determinante la fecha. Se calcula 1790, 99, 1800, tenemos distintas opciones, digamos. Pero más o menos transcurrió esto. Y ella estuvo con San Martín, fue soldadera. Soldadera se le denominaba a las mujeres que iban y cosían la ropa, lavaban, ayudaban, curaban a los soldados, pero ella no iba de soldadera, ella salió a pelear.
Está bien, o sea, soldadera vendría a ser quien atiende a los soldados.
Claro, exacto.
Está bien.
Exacto.
Está bien.
Así que ella tomó sable y cuchillo en mano, lanza, boleadora. Era una experta en todas esas esos haceres del campo. Por eso le decían marimacho,
claro,
de descalificativo. Y era con una personalidad muy marcada. Ella, a los 11 años, 12 más o menos, se va, se escapa, porque el padre, que era un don Juan Chapanay, era un cacique. Si bien no era huarpe él, él, digamos, logra el reconocimiento de la comunidad y termina siendo el jefe comunal. Es más, llegó a haber una república huarpe en un momento, uh-huh, que estaba reconocida por el gobierno de Mendoza, y tenían incluso algunos oficios para ser juez de paz y algunas cuestiones legales. Bueno, el asunto es que ella no quiso esa vida, la mandaron a San Juan para prepararla, y decidió escaparse y se fue a las lagunas, y ahí sí hizo lo que le gustaba, que era cabalgar, bolear, andar a caballo. Y también es cierto que en algunos momentos empezó a robar a viajeros que podían y que tenían, que se veía que tenían cierto poder adquisitivo, y lo repartía entre la gente, lo cual le da un carácter, siempre uno generalmente lo relaciona con el Robin Hood, que es la versión inglesa que más nos llega por una cuestión de colonialismo, pero hemos tenido muchos de nuestros antepasados que han tenido una actitud semejante.
Y estaba pensando en esto de las historias. Bueno, hablábamos de Martina Chapanay, dijiste, Santos Guayama y Chacho Peñalosa. Hay algo que cuando uno se va, bueno, pasa en realidad en todas las tierras, ¿no? Pero cuando vas subiendo hacia el norte y vas llegando a la región de Cuyo, es impresionante cómo la historia de estos personajes está ahí monumentalizada, ¿no? Y se te impone, ¿no? Esa historia que, no solo está en relatos, sino también, está en el pueblo y forma identidad. Y venía pensando un poco en este sentido, ¿no? ¿En qué lugar o cómo podrías describirme vos qué es cómo crees que la música también ayuda, ¿no?, a preservar la historia y la identidad de un lugar?
Claro. Ahí te cuento, y qué bueno, porque en realidad yo soy músico. Yo me pongo a escribir porque hay una conjunción de elementos que me pasan. Yo quería hacer música, quería componer, y me gusta mucho el folclore, pero no voy a hacer zambas, chacareras. Hay unas y muy buenas, así que no sé si va a aportar algo nuevo. Y quería decir algo aparte, porque me gusta mucho la historia, y la historia, en este caso, casi personal, porque yo soy de descendencia huarpe. Entonces, digo, esta gente invisibilizada, que para poder conseguir los materiales hay que... Ahora un poco más fácil con internet, pero cuando empecé con las primeras curiosidades no era tan sencillo. Y ir a buscar esto, poner la historia, poner la música, y dentro de la música tenía mi propio conflicto. Técnicamente sería, no quiero hacer una musicalidad con dos acordes o una línea melódica llana. Entonces, bueno, me interesa el contrapunto, me interesa algunas influencias del barroco. Entonces, ponemos esas técnicas de composición y mezclar escalas. Quienes son músicos, bueno, va a ser mucho más sencillo, pero bueno, buscamos escalas sexafónicas, que son escalas que van todas por tono, entonces da una cierta dureza para ciertos temas. Utilizo ese tipo de recurso técnico musical para darle la dureza, como en una parte donde es uno de los temas, que es la venganza de la Martina, vengando al Chacho Peñalosa. Y una venganza no es nada agradable, se transita con dolor, con ansiedad, todo esto que produce y lo que le hace al ser humano ser un vengativo. Entonces, pero era tan cruel lo que se le hace, que ella tenía la necesidad, bueno, no lo podía expresar con los mismos sonidos o algo cálido, claro, o que sonase a romántico. Entonces usamos otra escala.
Claro, no da para carnavalito.
Exacto, exacto, exacto. Entonces, ni una música festiva.
Claro.
Entonces, tratando de dar el carácter, no es música incidental específicamente, es decir, descriptiva, mejor dicho. Sí es incidental porque es música que está pensada para, pero no es descriptiva. En algunos casos se da, en el caso de la Batalla del Tala, por ejemplo, que es un solo de piano, sí, porque tiene recursos. Es como uno lo va elaborando, ¿no? Claro. Como músico. No es que después la gente tenga que interpretar esto. Uno lo hace, hace la propuesta, después gusta o no gusta. Uh-huh. Esto es muy, muy directo, el arte es así. Pero la idea es, en una mano transita los soldados de Mitre a través de la Madrid y en otra transita los chachistas, la Martina Chapaná, y en realidad es Facundo el que va a la lucha, y ellos eran secundados en esa batalla por el Chacho Peñalosa, que era muy jovencito, que hace unas cosas maravillosas, como por ejemplo tener dos cañones que los estaban diezmando. Y se va, se tira arriba de los cañones, los enlaza y los arrastra y se los roba a la Madrid. Una cosa de loco, y era joven. Y la Martina, ahí entra la parte que uno crea. No hay documentación que hayan estado juntos. Todo da para que sí. Claro, saca bueno, los tiempos, ahí las batallas,
la imaginación.
Y ahí se cubre, sí. Claro. A veces pasa con la historia, ¿no? Cuando sí. Quedan esos baches, el mismo historiador, digamos, hace un puente como para poder seguir la narrativa. Así que los hago participar en cierta forma juntos y en esa batalla se logra la victoria de los federales. Así que la música va haciendo eso, el tránsito a través de un cromatismo de agudos hacia graves, el tránsito del recorrido de la Martina porque atraviesa el campo de batalla. Tratamos de mirar, de tener esas ideas y medianamente reflejarlas.
Estamos hablando con Luis Mounier, Vientos del Cuyum, una ye que se dice con sonido, ¿no? Ahí bien vibrada. Relatos del oeste argentino nutridos en hechos históricos, historias, música, ¿no? Todo un recorrido al que mañana va a ser el evento. Está esta invitación en la Casa de la Cultura. ¿Y con qué se va a encontrar la gente? Ahí un poquito nos contaste, ¿no? Un poco de la cocina, ¿no? De la cocina de esta obra. Pero ¿qué te gustaría que el público que vaya, ahora vamos a contar bien los datos, pero qué te gustaría que el público se lleve una vez que termine el espectáculo?
Mira, una de las cosas que más me ha impactado presentándolo y que más gratificación me ha dado es el hecho que algunos se acercan y me dicen, che, yo esta parte no lo sabía, y me ha dado curiosidad. La verdad que quisiera indagar un poquito más, qué libros usaste, que a veces se ha dado charlas después del recital, y hay gente que está muy bien informada y ha aportado datos, pero lindísimos, valiosísimos. Anécdotas, libros sugeridos, se da un intercambio en algunas circunstancias muy interesante, muy interesante. Esto no es un tema cerrado, pero para nada, porque siempre van apareciendo. También aparece, hay bibliografía como ficción, se ha empezado a escribir mucho. En Mendoza yo era chico y hace rato, y escuchaba un radioteatro local con la Martina Chapanay, también con otros personajes, pero lo tengo muy grabado, la Martina. Y bueno, de hecho hay un lugar, un paraje en su momento, ahora ya es casi una ciudad, que es Chapanay. Y bueno, esto, a uno le devuelve estas cosas y saber que alguien lo movilizó. La propuesta que uno hace con tanto cariño, con tanto afecto y poniendo todos los saberes que pudo aprender, saber que al otro lo tocó, lo movilizó, le interesó, es muy, muy gratificante.
Ay, despertar la curiosidad
Claro.
Que en estos tiempos se hace, ¿no? Imprescindible, ¿no? Que nos roban ahí ese tiempo de curiosidad, que con todo el tiempo ahí estímulo con pantalla, que no hace que hace que uno no tenga ni un ratito para decir, che, ¿y sí? ¿Qué? ¿Por qué? Preguntas.
Mira, es tan así, vos decís eso y yo me voy pensando, se me va el pensamiento. Yo soy docente jubilado de música en escuelas primarias y jardín, y los últimos tiempos me llamaba mucho la atención cómo los chicos no jugaban con objetos. Uh-huh. O sea, esto de tomar hasta un trapito, un palito, y ese era mi personaje de la historia que estaba inventando. No. Entonces, cuando muy chiquitos no, pero cuando son poquito más grandes y uno podía intervenir, yo les decía, pero chicos, traten de jugar con algo que les produzca un trabajo en la imaginación, porque el juego que... No, pero yo juego con... Esos videos están pensados y tienen una serie de posibilidades que la pensó otra persona. No estás interactuando, uh-huh. Estás solamente obedeciendo a las posibilidades que otro lo pensó. Uh-huh. Y es tremendo, pero sí, se ha perdido. Se ha perdido muchas cosas. La tecnología tiene cosas maravillosas, pero otras como esta, la gente escuchando música, a veces ya no presta atención a la música, la utiliza como un ritmo. Los primeros negros, los primeros negros arrebatados de África y traídos hacia acá, como otras partes del mundo, pero por lo menos lo que tenemos conocimiento de los que trajeron para acá, eran con grandes barcos, y esos grandes barcos abajo en las galeras traían grandes tambores. Esos tambores eran tocados no justamente para acompañarlos haciendo música, sino para marcar el ritmo de remo que tenían uh-huh. que llevar. De ahí parece que hay una corriente de lo que después, con el correr de los años, deviene en blues y canción triste y
sí,
y todo
en la
esto.
Música cuando uno va sondeando los ritmos, todos vienen de África, todos vienen de la mayoría viene
claro.
desde África profundo y hace mucho tiempo.
En realidad viene muchísimo, sobre todo lo altamente rítmico, porque tiene una gama impresionante. Nuestra América ha tenido instrumentos de percusión, no ha tenido instrumentos de cuerda. Muy poco se rescata el quinqui recahue, que son dos arcos atravesados y se raspa uno con otro. Es un instrumento personal, se pone en la boca un arco y se empieza a raspar con la crin de uno con la crin de otro. Crin, estamos hablando ya de caballo, influencia española.
Claro.
Acá hubo, en América hubo, pero hace 7.000 años más o menos que desapareció, así que no hablamos de autóctono. Sí puede ser de algún camélido, pero se ha encontrado muy poca evidencia. Sí, profusamente se han encontrado instrumentos de viento, silbatos, quenas, sicus o zampoñas, moxeños, antaras o tarcas, una variedad, ocarinas, casi... No es infinita, es finita, pero es muy grande la gama. Y en todos esos las melodías llevaban su ritmo.
Claro, claro. Bien, entonces, Vientos del Cuyum, ¿cuándo, dónde, cómo?
Estamos mañana a las 20. ¿Sí? ¿Voy bien?
Sí, a las 20.
Te miro porque los datos precisos, viste, que uno se entusiasma con los otros. Pues.
Sí, totalmente.
A las 20 en la Casa de la Cultura, un lugar muy lindo, gracias a Juan, que ha hecho toda la coordinación. Bueno, yo esto se lo debo a Viviana D'Amico.
Le mandamos un saludo a Juan Meisen.
Juan Meisen, sí, un divino total que puso todo ahí nomás a disposición. Me hizo el contacto Viviana, hablé con él, le conté el proyecto, y ahí nomás puso manos a la obra. Una maravilla, realmente uno se siente muy gratificado porque se siente acompañado en esto. Más que gente que hace su trabajo, técnicos que operan como corresponde, encuentra casi compinches, ¿no?
Sí, claro.
De hacer estas cosas.
Claro.
Así que muy, muy agradecido. Bueno, estamos mañana a las 20, en la Casa de la Cultura, de Puerto Madryn, y es invitación libre y gratuita.
Pasan allí por Roque Sáenz Peña 86, sí, nuestra querida Casa de la Cultura, que va a tener este espectáculo, Vientos del Cuyum, relatos de oeste argentino, nutridos con hechos históricos a cargo de Luis Mounier, que vino hasta nuestro estudio a compartir esta hermosa charla. Muchas gracias, Luis.
A vos, al equipo, y nuevamente, eternamente agradecido, sobre todo por la calidez con que se brinda. Muchas gracias.
A vos.